Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En U Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar pues de un tema recurrente, sobre todo acá en Colombia y en la ciudad de Bogotá, en donde por razones climáticas estamos entrando en un razonamiento de agua. Por eso el tema de hoy es el agua. Maestro, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Un saludo para todos y todas las oyentes. Siempre es una alegría pues estar acá conversando sobre diferentes temas, y hoy particularmente pues un tema que es prioridad no solo en Colombia sino en el mundo, y es precisamente el agua, ¿no? Hay muchas maneras de entender el agua, muchas formas del agua, y bueno, por supuesto que es uno de los grandes temas de la historia de la literatura. Ya vamos a ver por qué.
Muchas gracias, maestro. Y la profesora Luz Elena nos envía el siguiente saludo.
Cordial saludo a los ciberoyentes, muchas gracias por escucharnos nuevamente. También un gran saludo al profesor Henry, al profesor Diego y a Nelson Dabarte, que nos permite la conexión. A propósito del agua y de que hoy comienza el racionamiento en la ciudad, en algunas localidades, especialmente en algunas localidades de Bogotá, escogimos este tema, el agua, y voy a conversar en un primer momento sobre las consideraciones de un filósofo presocrático llamado Tales de Mileto, que señaló que uno de los bienes más preciados y que de hecho esenciales de la vida, de la naturaleza, etcétera, es el agua. El arjé, va a decir Tales de Mileto. El arjé, que es una palabra griega que es de difícil traducción, pero que podríamos, o que se traduce como origen, como principio, como esencia de todas las cosas.
Muchas gracias, maestra Luz Elena. Y yo pues les traje un cuento, los voy a leer y lo vamos a comentar aquí con Henry, de Octavio Paz, que se llama Mi vida con la ola. Es un cuento que habla sobre el agua, pero como dijo Henry, el agua tiene muchas formas, y vamos a ver o vamos a intentar dilucidar cuáles de esas formas utilizó Octavio Paz en este cuento. Esto es CLE Cultural, esperamos que este tema sea de su agrado.
Contáctanos en Twitter con el hashtag CLEECultural.
Bueno, regresamos a CLEECultural, y la propuesta musical está variopinta. Se podría decir en cierta medida que tutti frutti, ya que vamos a pasar de rock a salsa a metal y vamos a terminar con música clásica. Por favor, Henry, comencemos.
Bueno, como ya lo afirmábamos, ¿no? El agua pues tiene muchas formas. Es uno de los elementos que siempre ha estado acompañando pues al ser humano, desde la vitalidad, desde la supervivencia, pero también desde la reflexión, ¿no? Ya ahorita Luz Elena nos hablaba de Tales de Mileto, ¿no? Hablando también pues como de esos cuatro elementos, ¿no? Cómo el agua se convierte como en ese principio básico para entender el mundo. Y pues hay que tal vez primero pensar en todas las maneras que podemos encontrar el agua en la naturaleza, ¿no? Podemos partir desde el ciclo del agua, ¿no? El agua como tal líquida, ¿no? Pero también el agua que se evapora, por lo tanto, también podríamos hablar de las nubes, ¿no? Que las nubes son otra forma del agua. Y cómo se presenta en la naturaleza, pues a partir, bueno, esa clasificación que existe natural, que es entre el agua salada y el agua dulce, el agua salada que es el mar, que es pues la mayor parte de la superficie del planeta, pues está llena pues de este líquido salado que es el mar, y recordemos que del mar apenas conocemos muy poco. Estaba leyendo esta semana un artículo pues de la revista muy interesante. Al parecer hicieron una exploración en las costas chilenas, encontraron una montaña y encontraron más de 100 especies nuevas, distintas, entre calamares, moluscos, bueno, medusas, y claro, todavía tenemos que hacer una exploración muy fuerte del mar. Por otro lado, pues están los ríos, y entonces aquí me imagino que ahorita Luz Elena nos va a hablar de esa metáfora importantísima, ¿no? De Tales, ¿no? El que finalmente de cómo fluye, ¿no? Eso que Heráclito en algún momento habla de que no podemos bañarnos en el mismo río, ¿no? Lo cambiante, ¿no? Ese río que lleva, y entonces el río, podríamos hacer una sesión solo para hablar del río en la literatura, porque es tremendo, ¿no? Entonces por ahí ya vamos empezando a clasificar. Y por el otro lado también tenemos pues los grandes lagos, ¿no? Las lagunas que en muchas culturas pues fueron sagradas, ¿no? Místicas. Recordemos acá el mito en el plano cundiboyacense, ¿no? Desde la literatura y la mitología muisca, de cómo de la laguna de Iguaque sale pues Bachué con un niño entre brazos, ¿no? Este niño crece y pues finalmente pueblan todo el altiplano cundiboyacense, ¿no? Y entonces es irónico que hoy estemos en un racionamiento de agua, porque Bogotá es una ciudad de agua realmente, es una ciudad de lluvia, es una ciudad en la que desde las culturas originarias tenían un conocimiento místico del agua, ¿no? Todos los rituales giraban alrededor del agua. Hay que decir que esto también fue un mar, ¿no? Lo que llamaron en algún momento el mar de Humboldt, que después termina convertido en los humedales. Desafortunadamente, queda solo el 5% de los humedales en Bogotá. Y bueno, es desastroso. Lo que tenemos aquí, los páramos, ¿no? Los páramos, recordemos también que nosotros tenemos el 70% de los páramos del mundo, y los páramos son fábricas de agua. Yo creo que también uno de los árboles nacionales debería ser el frailejón, ¿no? Porque tanto que le debemos al frailejón. Y hablando de Chingaza, pues yo creo que uno va allá a Chingaza, la laguna de Siecha, y es uno de los lugares más hermosos, más bellos del planeta. Y hay una carga de energía, ¿no? Se dice también que allá en esa laguna, pues era donde originariamente se hacía esa ceremonia del dorado, ¿no? Donde el cacique se bañaba en polvo de oro, ¿no? Bajo la balsa, y que hemos encontrado un par de representaciones en oro, pues de ese ritual, ¿no? Entonces, claro, hay muchas formas del agua que obviamente van a crear unos imaginarios, van a crear pues una relación muy importante, no solo desde la vitalidad, sino también desde la literatura, desde lo místico, desde el conocimiento. Entonces, por ahí empezamos tal vez a desglosar ese tema tan importante para la humanidad, para la cultura y para la literatura, por supuesto.
Bueno, y después de esta introducción que nos hace Henry, vamos a escuchar la explicación de la profesora Luz Elena.
Bueno, Tales de Mileto fue un filósofo y matemático griego que vivió en el siglo VI antes de Cristo. Es considerado pues uno de los filósofos o presocráticos, es decir, que anteceden a Sócrates, junto con otros pensadores importantes como Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Parménides, ¿no? Todos estos filósofos son considerados los más importantes antes del pensamiento socrático. aunque sabemos muy poco de su vida, ¿no?, se le atribuyen pues importantes contribuciones al campo de las matemáticas, de la ciencia. Uno de los elementos o uno de los de las ideas más importantes de Tales de Mileto es las consideraciones que tiene acerca del agua. Según este filósofo, el agua es el elemento o principio fundamental de todas las cosas en el universo. Para Tales, todas las sustancias y objetos están compuestos por agua en distintas proporciones y combinaciones. Él llega a esta conclusión observando la importancia del agua para el mantenimiento de la vida. Para él, el agua era el elemento esencial para el desarrollo de las plantas y los animales, así como para el funcionamiento de los diferentes procesos naturales. Además, el agua tiene la capacidad, y esta es una de las características fundamentales, de transformarse en distintos estados de la materia, lo que le otorga una versatilidad única. Lo que conocemos a propósito de Tales de Mileto es algunos de los fragmentos que cita Aristóteles de las apreciaciones que hace el filósofo acerca de agua. Y para cerrar mi intervención, pues voy a leer alguno de ellos. Dice: la tierra frota, dice Tales de Mileto, uno de sus aforismos: la tierra flota sobre el agua, que es en cierto modo la fuente de todas las cosas.
Bueno, ya que vimos que el agua toma varias formas, el señor Octavio Paz, uno de los grandes escritores mexicanos, premio Nobel de Literatura, tiene este cuento que en un principio parecería un cuento para niños, pero le da una visión al agua, digamos, que cambia con la edad de quien lo lee. Debo decir que cuando leí que era niño yo pensé que la obra era una ola, pero pues cuando lo volví a leer hace poco, sobre todo para este programa, me di cuenta de una serie de cuestiones que van más allá del agua. Y dice así: cuando dejé aquel mar, una ola se adelantó entre todas. Era esbelta y ligera, a pesar de los gritos de las otras que la detenían por el vestido flotante, se colgó de mi brazo y se fue conmigo saltando. No quise decirle nada, porque me daba pena avergonzarla ante sus compañeras. Además, las miradas coléricas de las mayores me paralizaron. Cuando llegamos al pueblo, le expliqué que no podía ser, que la vida en la ciudad no era lo que ella pensaba en su ingenuidad de ola que nunca ha salido del mar. Me miró seria. Su decisión estaba tomada. No podía volver. Intenté dulzura, dureza, ironía. Ella lloró, gritó, acarició, amenazó. Tuve que pedirle perdón. Al día siguiente empezaron mis penas. ¿Cómo subir al tren sin que nos vieran el conductor, los pasajeros, la policía? Es cierto que los reglamentos no dicen nada respecto al transporte de olas en los ferrocarriles, pero esa misma reserva era un indicio de la severidad con que se juzgaría nuestro acto. Tras mucho cavilar, me presenté en la estación a una hora antes de la salida. Ocupé mi asiento y cuando nadie me veía, vacié el depósito de agua para los pasajeros. Luego, cuidadosamente, vertí en él a mi amiga. El primer incidente surgió cuando los niños de un matrimonio vecino declararon su ruidosa sed. Les salí al paso y les prometí refrescos y limonadas. Estaban a punto de aceptar cuando se acercó otra sedienta. Quise invitarla también, pero la mirada de su acompañante me detuvo. La señora tomó un vasito de papel, se acercó al depósito, abrió la llave. Apenas estaba a medio de llenar el vaso cuando me interpuse de un salto entre ella y mi amiga. La señora me miró con asombro. Mientras pedía disculpas, uno de los niños volvió a abrir el depósito. Lo cerré con violencia. Entonces estamos viendo en este primer paso que esa ola es una ola, o qué podrá ser. ¿Qué piensa, gente?
A mí me parece, claro, es que eso es tremendo, ¿no? Hablando de las formas del agua, que ahorita también se nos olvidaba hablar de la lluvia y por supuesto del estado sólido, ¿no? Del estado sólido que es el hielo, pero particularmente la nieve, ¿no? Pero claro, la ola, ¿no? Que es un elemento del mar y que tiene mucha significancia, ¿no? Desde la filosofía, desde los orientales, ¿no? La ola que viene y va, ¿no? La ola que azota, pero que también arrulla, ¿no? Que puede matar, pero a la vez también puede dar vida, ¿no? Entonces, claro, es una metáfora allí, pues, para hablar de algo que está oculto, ¿no? Eso que sale a la superficie, ¿no? Entonces es, hay una trampa, ¿no?
Sí,
que
no y también un poco esa diferencia entre el agua del mar y el agua de la ciudad, ¿ya? Que le dijo, no puedes vivir en la ciudad, ¿ya? Como diciendo que no hay una unión entre quién sabe en qué lugar cogió esta ola, y ahí hay otra cosa, la ola, él no se llevó la ola se fue con él.
Eso es súper bonito, ¿no?
Sí. O de pronto, quién sabe, estaba de paseo, vacaciones, esas cosas que ocurren, y se trajo una ola del pueblo costero donde estaba. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
U Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Bueno, y regresamos a CLE Cultural, claramente esta canción en donde se mezcla el agua del río con agua del mar, maestro.
Bueno, el estuario, ¿no? Que es, si se acordar del gran libro del poeta colombiano Carlos Obregón. Claro, que ha estado hablando Diego, prácticamente me hizo pensar así rápidamente que uno podría hacer toda una lectiva alrededor del agua, ¿no? Que fuera, como anatomía del agua, ¿no? Y empezar a leer, pues, textos relacionados con el agua, que finalmente casi que sería toda la literatura, ¿no? Hay un poema que ya habíamos leído acá, pero yo creo que es tan pertinente para lo que está sucediendo. Es el de Rómulo Bustos Aguirre, que tal vez si nos escuchan acá los estudiantes, lo trabajo mucho. Y que es Crónica del Árbol de Agua, de Rómulo Bustos Aguirre, que Rómulo Bustos Aguirre prácticamente es el poeta vivo más importante que tiene Colombia en la actualidad, desde mi perspectiva, ¿no? Y claro, recito otra vez el poema, ¿no? Crónica del Árbol de Agua, ¿no? Un día Dios sembró un árbol de agua para que lloviera, tomó una lágrima suya y la sembró, y vio Dios que era buena la tierra del cielo para sembrar la lluvia. Y uvas y estaciones, y cada cierto tiempo el viento que agita las alas de mil ángeles estremece el árbol y sus hojas se esparcen sobre la tierra. Entonces comienza el invierno y nosotros ponemos ollas y cántaros para recoger la lluvia. Es un poema extraordinario que yo lo puedo leer mil veces y me sigue gustando. Yo creo que es uno de los grandes poemas de la literatura colombiana contemporánea, hablando de esa otra forma del agua, que es la lluvia tan importante, sí, ¿no? Para la literatura, ¿no? Y claro, acá estamos hablando de ese líquido vital que ahorita está escaseando, ¿no? Y cómo tradicionalmente, durante toda la historia de la humanidad, los hombres y mujeres han tratado de hacer sus vasijas para recoger la lluvia, ¿no? Y ahorita prácticamente estamos en eso, ¿no? Los que hacen baldes en Bogotá, pues están teniendo su época ahora porque están vendiendo sus baldes, le subieron el precio y mucha gente está colocando sus baldecitos en la...
Maestro, el problema es que todos los baldes son chinos, maestro. Ya todo es chino.
Bueno, se daña rápidamente, ¿no? Pero es eso, ¿no? Cómo tratamos de recoger y estamos rogando, casi que las personas religiosas que están rezando para que llueva, ¿no?
Y eso es un poco, de pronto ahí viene esa cuestión, digamos, irónica, que suponía que antes los bárbaros y los salvajes eran los que hacían las danzas del agua, ¿ya? Y estas religiones, llamémoslo así, modernas, las religiones monoteístas, pues no caían en eso, que supuestamente también están un poco contaminadas por la ciencia. Pero recuerdo mucho a mi abuela, que hacía conjuros católicos para que escapara, no para que lloviera, ¿ya? Estamos hablando de década de los 80. Ella guardaba pedacitos de los ramos, pues del Domingo de Ramos, y cuando estaba lloviendo mucho quemaba eso, supuestamente era para que escampara.
Ya mi abuela también hacía eso.
Me imagino que ahora este tipo de personas van a estar haciendo algo parecido en este tipo de ritual. ¿Ah? Este tipo de ritual para... pero para que llueva, ¿no? Así sí. Como así como la danza de la lluvia, pues que es muy reiterativa en varias culturas, pues y sobre todo en las culturas aborígenes.
Y eso es interesante. Bueno, es que la lluvia, ¿no? Uh-huh. Es que la lluvia tiene ese doble sentido, ¿no? Uh-huh. La lluvia, esa, pues en los países donde hay sequía, pues realmente se hacen un montón de rituales para uh-huh. que llueva, ¿no? Pero en otros lados también. Entonces, claro, la lluvia, pensemos en el mito bíblico, de pues el gran diluvio, ¿no? El diluvio universal, que con eso Dios destruye a la humanidad, ¿no? Uh-huh. Y pensemos en la lluvia prolongada en 100 años de soledad, ¿no? Uh-huh. Que llueve casi durante 3 años. Uh-huh. Eso es impresionante, ¿no? Cómo se prolonga la lluvia, ¿no? Parafraseando el libro de Laura Castillo que estuvo por acá, ¿no? Uh-huh. La prolongación de la lluvia. Tan importante que es ese elemento de,
y,
de
y la lluvia. Pues en las creencias, pues en la Biblia, no sé, usted me corrige, maestro, ¿quién fue el que dividió el mar?
Moisés.
Moisés, ¿ya? Moisés divide el mar y no sé, en estos días estaba hablando con mi pareja de eso, a él no puede entrar a la tierra prometida, ¿no?
No,
pero es por una oración que él hace o por lo que dice yo dividí las aguas. Ya no dice Dios dividió las aguas, sino yo dividí las aguas, ¿no? Una cosa así como que el agua lo castiga también y solamente la puede ver desde una montaña, uh-huh. ¿ya? Es un poco de pronto, sí, el agua está en todas las creencias y demás. Vamos a escuchar ahora una intervención larga de la profesora Luz Helena que nos va a explicar un poco más este tema desde la filosofía.
Tales de Mileto señaló que la tierra descansaba sobre agua. Esta es una de las versiones más antiguas que se ha transmitido, según dice, especialmente por Tales de Mileto, a saber de que la tierra se mantiene en reposo porque flota como si fuera un madero o algo semejante, pues ninguna de estas cosas se mantiene en el aire en virtud de su propia naturaleza. Como si se aplicara el mismo argumento al agua que soporta la tierra que la tierra misma. Aquí Arjé, o principio originario de todas las cosas, tiene unas características fundamentales para el filósofo, que a continuación voy a señalar. El agua para Tales es el origen de todo, como lo comenté, e incluso lo señala de la siguiente manera: está llena de dioses y tiene vida propia. Y de manera parecida a que con el agua razona para con las piedras. Estas se mueven solas, piensa que están vivas. Hay algo vivo en ellas. Ahí hay una anécdota que se dice de Tales de Mileto, que salía de su casa acompañado por una vieja para contemplar las estrellas y cayó en un pozo. Cuando se lamentaba, la vieja le dijo: ¿y tú, Tales, que no puedes ver lo que tienes ante tus pies, crees que vas a conocer las cosas del cielo? Es muy interesante volver al pensamiento presocrático, que quizás para nosotros puede llegar a ser un poco incomprensible, ¿no? O simple señalar para otros presocráticos el principio fundamental estaba dado por el fuego, como en el caso de Heráclito, o como el devenir por el caso de Anaximandro, el apeiron, el aire, para Anaxímenes el aire, por ejemplo. Pero algo que, o esta forma de contemplar la naturaleza, uno lo podría decir una para algunos una forma mítica o poética, es el origen precisamente de la comprensión, especialmente, ¿no? De la realidad. Acá voy a citar un aspecto que señala Aristóteles y que me parece fundamental para poder comprender esa forma en cómo los filósofos griegos en su momento contemplaban la naturaleza, por decirlo así. Tanto antes como ahora, dice Aristóteles en la Metafísica, los hombres se inician en la filosofía porque se asombran. Se asombran al principio de rarezas obvias y después, poco a poco, fueron avanzando y cuestionándose realidades menos evidentes. como los fenómenos de la luna, del sol y de las estrellas y la génesis del universo. Aquel que no tiene explicación para algo y se asombra, se reconoce ignorante al hacerlo. De ahí que, en este sentido, también el amante del mito sea filósofo, en cierta manera, puesto que el mito se compone de muchas cosas asombrosas. Así pues, dado que los primeros pensadores filosofaban para escapar de la ignorancia, es evidente que deseaban la ciencia solo por el conocimiento en sí mismo y no con un fin útil alguno. Esta idea que menciona Aristóteles me parece muy bella porque menciona el asombro de los aspectos obvios de la vida cotidiana y que después no resultan y que poco a poco se van comprendiendo las situaciones o las experiencias más complejas. Evidentemente Tales no lo dice simplemente porque el agua está en todas partes, sino porque empieza a ver allí unas características fundamentales con las cuales puede hablar de ese principio, ¿no? De ese origen de todas las cosas, de donde nacen y van todas las cosas, ¿no? ¿Qué características puede tener el agua que para Tales de Mileto podría ser atractiva, ¿no? Si nos ponemos a pensar en este elemento esencial tiene unas características fundamentales como la fluidez, el movimiento, la capacidad de transformación, la manera en cómo hidrata y cómo permite la germinación, la semilla, ¿no? la posibilidad de la naturaleza. Y les dijo pues también a los compañeros de la mesa qué otras características esenciales y obvias, que para nosotros nos parecen obvias, pero que no lo son y que no lo eran para el momento, de las propiedades fundamentales del agua y que resulta precisamente un elemento, que resulta ser un propósito, ¿no? Para salir de esa ignorancia, ¿no? El logos o la capacidad de comprender aquello que nos rodea.
Bueno, mientras pensamos en eso, yo les voy a leer otro de los párrafos de este cuento. Se me carga, se me fue. En donde pues vamos a ver un poco también esa concepción del agua, ¿ya? Como algo vital, también como algo sagrado, ¿no? Y no solamente, digámoslo así, para las religiones, sino para la vida. Dice así: la señora se llevó el vaso a los labios. ¡Ay! El agua está salada. El niño le hizo eco. Varios pasajeros se levantaron. El marido llamó al conductor. Este individuo echó sal al agua. El conductor llamó al inspector. ¿Con que usted echó sustancias al agua? El inspector llamó al policía en turno. ¿Con que usted envenenó el agua? El policía en turno llamó al capitán. ¿Con que usted es el envenenador? El capitán llamó a tres agentes. Los agentes me llevaron a un vagón solitario, entre las miradas y los cuchicheos de los pasajeros. En la primera estación me bajaron y a empujones me arrastraron a la cárcel. Durante días no se me habló, excepto durante los largos interrogatorios. Cuando contaba mi caso, nadie me creía, ni siquiera el carcelero, que movía la cabeza diciendo: el asunto es grave, verdaderamente grave. ¿No había querido envenenar a unos niños? Una tarde me llevaron ante el procurador. Su asunto es difícil, repitió. Voy a consignarlo al juez penal. Así pasó un año. Al fin me juzgaron. Como no hubo víctimas, mi condena fue ligera. Al poco tiempo llegó el día de la libertad. El jefe de la prisión me llamó. Bueno, ya está libre. Tuvo suerte. Gracias a que no hubo desgracia, pero que no se vuelva a repetir, porque la próxima vez le costará caro. Y me miró con la misma mirada seria con que todos me veían. Esa misma tarde tomé el tren y luego de unas horas de viaje incómodo llegué a México. Tomé un taxi y me dirigí a casa. Al llegar a la puerta de mi departamento oí risas y cantos. Sentí un dolor en el pecho, como el golpe de la ola de la sorpresa cuando la sorpresa nos golpea en pleno pecho. Mi amiga estaba allí, cantando y riendo como siempre. ¿Cómo regresaste? Muy fácil. En el tren. alguien, después de cerciorarse de que solo era agua salada, me arrojó en la locomotora. Fue un viaje agitado. De pronto era un penacho blanco de vapor. De pronto caía en lluvia fina sobre la máquina. Adelgacé mucho, perdí muchas gotas. Su presencia cambió mi vida. La casa de pasillos oscuros y muebles empolvados se llenó de aire de sol, de rumores y reflejos verdes y azules. Pueblo numeroso y feliz de reverberaciones y ecos. ¿Cuántas olas en una ola? ¿O cómo puede hacer playa o roca o rompeolas un muro, un pecho, una frente que corona la espuma? Hasta los rincones abandonados, los abyectos rincones de polvo y los disfrutos fueron tocados por sus manos ligeras. Todo se puso a sonreír y por todas partes brillaban dientes blancos. El sol entraba con gusto en las viejas habitaciones y se quedaba en casa por horas, cuando ya hacía tiempo que había abandonado las otras casas, el barrio, la ciudad, el país, y varias noches, ya tardes, las escandalizadas estrellas lo vieron salir de mi casa, a escondidas. El amor era un juego, una creación perpetua. Entonces, como vemos ahí, pues por envenenar el agua, termina un año. Pero hay una figura ahí que vuelve y se encuentra otra vez el agua. ¿Qué podrá hacer?
Es interesante esa marcación del agua, ¿no? Y cómo, bueno, el agua también es un símbolo de pureza, ¿no? Pero uh-huh. Pues cuando el agua se contamina es terrible, ¿no? Así como decíamos el otro día, ¿quién le escribe un poema al río Tunjuelo, no? Uh-huh. Y me hizo acordar, hay una serie de poemas que se han escrito sobre el Salto del Tequendama. Sobre el río Bogotá, el Salto de Tequendama. Hay un poema de Pablo Neruda que le escribe al Salto de Tequendama. Hay un poema de José Santo Chocano que le escribe al Salto de Tequendama. Pero hoy en día, ¿quién le escribe al Salto, no? Porque el agua precisamente está contaminada, ¿no? ¿Quién le escribe al río Bogotá, no? Que podría ser un patrimonio de Bogotá, pero que tristemente... Y bueno, pues ahorita voy a publicar un libro que se llama El Tiempo del Ruido, y es un libro pues que es sobre Bogotá, que finalmente se convirtió en tres libros realmente. Y el agua es muy, muy importante, porque les decía, pues Bogotá es una ciudad de agua, ¿no? Uh-huh. Y entonces un encuentro también con Bogotá a partir de ese elemento. Entonces el siguiente libro, que está inédito, se llama La Oración del Agua, precisamente, ¿no? Y es... Y hablando del agua contaminada que nos señala Diego, quisiera compartir un poema del libro que se publica ahorita en la Feria del Libro, que se llama Guachineque, ¿no? Recordemos que el río Bogotá pues nace en Villapinzón, ¿no? En el páramo de Guachineque, y bueno, donde está ese famoso mapa de Colombia, que es supremamente bello ese páramo, ¿no? Y es un poema sobre el río Bogotá y un pez endémico del río Bogotá, que es el pez capitán, que solo existe en esta parte del mundo. Entonces Guachineque dice: la niebla es pura y los dioses son sabios. Bachué tomó un hilo de agua de la laguna de Iguaque y un grano azul de maíz sembrado en sus orillas. Ella soltó ese pequeño hilo que serpenteó por la sabana hasta llegar a una cumbre del páramo. Lo mismo hizo el grano de maíz, rodó por la tierra alimentando la montaña. El hilo fue entonces río y el grano azul de maíz fue pez. Una campana de agua emergió del frailejón y su sonido tejió la niebla que abriga la oración de los páramos. Entonces, una palabra con forma de río y pez comenzó a brillar y descendió a tierras bajas. Pero esta palabra sueña la soledad de hombres y mujeres, lo que callan los náufragos, la sabiduría de los ahogados. Por eso el río está solo, por ello el pez está solo. Ahí está, un poco como...
Bueno, y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablar.
Una mirada a la cultura se lee en Pensamiento. pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a LED Cultural, escuchando el tema de La Sirena de Nightwish, una banda finlandesa en donde también el agua es muy importante. Y voy a continuar con esta lectura que dice así. Se extendía frente a mí, infinita como el horizonte, hasta que yo también me hacía horizonte y silencio, plena y sinuosa, me volvía como una música o unos labios inmensos. Su presencia era un ir y venir de caricias, de rumores, de besos. Entraban en sus aguas, me ahogaba a medias y en un cerrar de ojos me encontraba arriba, en lo alto del vértigo, misteriosamente suspendido para caer después como una piedra y sentirme suavemente depositado en lo seco, como una pluma. Nada es comparable a dormir mecido por las aguas, si no es despertar golpeado por mil alegres látigos ligeros, por arremetidas que se retiran riendo. Entonces aquí también vemos un poco cómo Octavio Paz encuentra este personaje que de pronto estaba contaminado, pero a su vez el agua o la ola en ese sentido le da alegría a su vida por un tiempo, ¿no? Por un momento. Y pues sí, también hay claramente una metáfora a un acto íntimo. De un momento a otro en donde
emerge en sus aguas.
Sí. Y él lo compara con estar sobre la cresta de una ola y después caer tranquilamente como una pluma y descansar en el agua. Vamos a escuchar la última intervención de la profesora Luz Elena.
Mencioné anteriormente, para finalizar mis intervenciones, el agua o el fin último de Tales no era descubrir estos elementos o asombrarse de las características fundamentales de un elemento para hablar del origen de las cosas. No lo hacía por una utilidad específica, como lo dice Aristóteles, sino que revela la capacidad de asombro que quizás hoy en día hemos perdido. De hecho, hoy estamos pensando en el agua precisamente porque estamos o vamos a experimentar un razonamiento, ¿no? Y que a futuro quizás también, como los dice Manuel Guerrero en uno de sus textos que titula Agua, que va a ser, digamos, uno de los aspectos que más adelante se va a convertir en un elemento de guerra, por decirlo así, un elemento que de alguna manera cada vez va a estar más escaso, cada vez lo vemos más escaso en la tierra y que se va a convertir en un elemento por la cual las naciones van a competir. A continuación, pues voy a leer uno de los apartados que señala el autor. El mundo ya está experimentando una amenazante escasez de agua, que es una de las causas de las guerras y del terrorismo en Medio Oriente. Y de no revertirse esta tendencia, una importante falta de alimentos y de energía pronto asediarán a grandes zonas del mundo, alimentando el hambre, la inseguridad y los conflictos. Y los cortes drásticos del suministro de agua no son solo un problema para la producción de alimentos y la generación de energía, sino que también son culpables de la escalada de violencia en países como Irak, Siria, Yemen, escribe el columnista Nafez Ahmed en el portal AMIDOL-SA. Además, cita un informe poco conocido por la CIA que afirma que después del 2022 la falta de agua dulce aumentará la posibilidad de que la misma fuera utilizada como un arma, motivo de guerra o herramienta de terrorismo.
Bueno, maestro.
Tremendo, ¿no? Me hizo acordar de... Bueno, es que hace poquito estaba hablando con el editor del Malpensante y estaba comentando que iban a hacer una entrevista con una persona que es como la autoridad ahorita en el calentamiento global. Uh-huh. Y esta persona dice, está sosteniendo que las barreras de coral en el mar tienen apenas 6 años, que para el 2030 ya no van a haber barreras de coral en el mundo, que eso es profundamente terrible, ¿no? Entonces, claro, sí, Por supuesto, el agua, que es un líquido vital. Eso yo creo que es como una especie de, puede ser un anunciamiento, un timbre, pues sí, para tener un poquito más de conciencia, pues frente al líquido, frente a cuidar los páramos, frente a todos los elementos, ¿no? Que tal, que pues realmente también, pues desde el punto de vista de un país, pues no tan industrializado como las grandes potencias, es poco lo que puede hacer Colombia, ¿no? Porque los que tienen que tomar las decisiones son esos países del llamado primer mundo, frente pues a eso que está ya empezando a suceder en el planeta. Pero bueno, yo volviendo, hablando, bueno, del río que es parte vital de la literatura, ¿no? Y que uno puede rastrearlo en muchos textos, desde, pensemos en La tercera orilla del río, de Joao Guimarães Rosa, ¿no? Que es el argumento de un hombre que abandona a su familia por irse en una canoita a navegar en el río, pero sin navegar siempre cerca de su familia, ¿no? Un cuento que trabaja pues a partir del absurdo. Pensemos en el libro El río, de Javier Heró, ese gran poeta peruano, guerrillero, igual, que pues muere a los 20 años, ¿no? Pues ajusticiado por el ejército peruano, pero que deja esa metáfora de ese río que fluye pues a partir de sus primeros poemas, que son extraordinarios y que marcan toda la generación de los 60 en Perú. Pensemos en, para Álvaro Mutis, el río tan importante, ¿no? Magrol, que es un navegante, ¿no? Pero es un navegante también de aguas dulces.
De cualquier agua.
De cualquier agua, ¿no? Y hay un libro pues muy particular, que es La última escala del Transtreamer. Transtreamer, que es precisamente ese navegante allí, ¿no? Inclusive pues podemos hablar de la espectralidad,
y,
¿no?
Y también de Mutis, la de Ilona llega con la lluvia.
Ah, Ilona llega con la lluvia.
Que se encuentra con Macron, ¿no?
Sí. No, es que todo está muy... bueno, la semana pasada releí La última niebla, de María Luisa Bombal, ¿no? La niebla, que también, la niebla es agua, ¿no? Uh-huh. Entonces todas las formas del agua, o la geometría del agua de Fernando Denis, y desde la espectralidad también, ¿no? Desde el cuento de terror, porque hay un cuento que se llama La mansión de los ruidos, de M.P. Schiel, y es precisamente, es como una reescritura a la caída de la casa Husher de Edgar Allan Poe, pero todo gira alrededor del agua. O pensemos en La casa inundada, ese cuento bellísimo de Felisberto Hernández, donde pues es una casa también que funciona por todo ese mecanismo hidráulico. Y un cuento que a mí me gusta también bastante, de Guido Maupassant, que se llama Sobre el agua, y que precisamente ocurre pues en los ríos, ¿no? Entonces, el río como una parte muy, muy importante. Acá, pues, ¿cuál es la columna vertebral de Colombia?
Pues el río.
El río, ¿no? El río Magdalena. Que, pues, desde luego muy importante para Gabriel García Márquez, bueno, y algunos autores que han trabajado eso.
No, y digamos también, casi, pues, los escritores latinoamericanos están unidos a un río, ¿ya? Pues Vargas Llosa también está unido al Amazonas, a los ríos peruanos. Gabriel García Márquez está pues unido al Magdalena. Y si uno también se pone a revisar escritores norteamericanos, no solamente a los ríos, Hemingway, casi toda su obra es en el mar, El viejo y el mar, Islas a la deriva, ya, de pescadores en el río. También un poco, cuando está en España, uno nota que como que él está buscando un río que nunca encuentra, entonces pues, pero siempre está como eso, la expectativa de buscar un río. Y en ese sentido, uno también tiene que mirar pues que el río, volviendo a este tema, lo de Heráclito, ya, que uno no se baña dos veces en el mismo río, marca eso, marca como la vida de la literatura, que no es la misma, ¿ya? Y ahí es donde yo vuelvo a leer este cuento, que sí, cada vez encuentro más cosas así como la que dice a continuación. Pero jamás llegué al centro de su ser, nunca toqué el nudo del ay y de la muerte. Quizá en las olas no existe este sitio secreto que hace vulnerable y mortal a las mujeres. Ese pequeño botón eléctrico donde todo se enlaza, se crispa y se yergue, para luego desfallecer. Su sensibilidad, como las mujeres, se propagaba en ondas, solo que no eran ondas concéntricas, sino excéntricas, que se extendían cada vez más lejos hasta tocar otros astros. Amarla era prolongarse en contactos remotos, vibrar con estrellas lejanas que no sospechamos, pero su centro no tenía centro, sino un vacío parecido al de los torbellinos que me chupaba y me asfixiaba. Tendido el uno al lado del otro, cambiamos confidencias, chucherías, risas. Hecho un ovillo, caía sobre mi pecho y allí se desplegaba como una vegetación de rumores. Cantaba a mi oído, caracola, se hacía humilde y transparente, echada a mis pies como un animalito, agua mansa. Era tan limpia que podía leer todos sus pensamientos. Cierta noche, su piel se cubría de fosforescencia y abrazarla era abrazar un pedazo de noche tatuada de fuego, pero se hacía también negra y amarga. A horas inesperadas mugía, suspiraba, se retorcía. Sus gemidos despertaban a los vecinos. Al oírla, el viento del mar se ponía a rascar la puerta de la casa o deliraba en voz alta por las azoteas. Los días nublados la irritaban, rompía muebles, decía malas palabras, me cubría de insultos y de una espuma gris y verdosa, escupía, lloraba, juraba, profetizaba. Sujeta a la luna, las estrellas, al influjo de la luz de otros mundos, cambiaba de humor y de semblante, de una manera que a mí me parecía fantástica, pero que era tal como la marea.
Maestro. Tremendo. Bueno, ahí terminamos con la marea, ¿no? Uh-huh. Y entonces estamos hablando del río y por supuesto tenemos que hablar de la literatura de mar, que es profundamente extensa, ¿no? Así como hablando de Borges, ¿no? Sobre la pampa, dice la pampa de Joseph Conrad era el mar, ¿no? Entonces pues está todo ese... Bueno, que hablan, Joseph Conrad es un escritor de mar y de río, ¿no? Porque claro, el corazón de las tinieblas es
sobre el Congo, el río.
Sí, sobre el río, ¿no? Entonces, claro, está toda la literatura de mar, esos grandes navegantes, desde... Bueno... escritores como Robert Louis Stevenson, ¿no? La Isla del Tesoro podría también ser una gran novela sobre el mar, desde Moby Dick, ¿no? De Herman Melville, pues Diego nos citaba pues El Viejo y el Mar, ¿no? Todos esos elementos, ¿no? Toda la literatura de piratas, un montón de cosas, ¿no? Y el otro día hablábamos con un profesor de los Andes, rastreando la literatura. Si hay literatura del mar en Colombia, y particularmente no, o sea, como que lo pensamos mucho, y es poco lo que se ha escrito sobre el mar desde la navegación.
Digamos, volviendo a Mutis, hay unos libros muy bonitos, un libro cortico que llama Tríptico de Mar y Tierra, ya, y en este hace ese recorrido etílico, claramente, que hace con Obregón y otro, y un capitán borracho por toda la costa caribe, y es muy bonito ver también esa cuestión del mar ahí, pero de pronto de navegación como tal, pues yo no recuerdo, ¿no?
Nosotros no fuimos grandes navegantes, ¿no? Claro, tenemos, hablamos de la playa realmente, desde el mar como horizonte. Pensemos en la ballena varada de Oscar Collazos, primero estaba el mar, bueno, pero realmente de navegación nosotros no tenemos esos libros, mejor dicho, de barcos que crucen el mar, no tenemos, como si habrían otras.
De pronto Germán Espinosa, no, porque la Tejedora de Corona siempre es desde
la tierra, desde sí, la tierra. Cruza el Atlántico, sí,
esa cuestión de cruzarlo, o sea, no narrar el cruce.
Bueno, hay una última parte de La Tejedora, cuando ella está regresando, ¿no? Y que tiene por última vez, pues, una relación sexual con unos afroamericanos, con unos afrodescendientes, y que...
Sí, con bencos.
Y es en el mar, ¿no?
Pero no es en el mar, no es en el mar.
Es una canoa.
Es una canoa, ya sí. está cerca a la tierra. De pronto, tal vez, y recordando a Bencos Biojó, Roberto Burgos Cantor, sí tiene,
por supuesto,
en La Ceiba de la Memoria, sí tiene el traslado del mar, pero no el traslado, digamos, de mestizos colombianos, sino de...
De los afros, ¿no?
De los afros en el mar.
Que eso era un infierno, ¿no? Sí. Un infierno esos 6 meses cruzando el... y donde moría la mitad de los esclavos, sí. ¿No? Claro, sí es poco. Habría que ser, ¿no? Ese rastreo mucho más amplio. Pero yo quería hablar de un poeta venezolano uh-huh. que leo bastante, que se llama Albert Salas, uh-huh. Amigo.
Pero maestro, espere, vamos a la última parte del programa.
Listo,
para cerrar con eso.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, y estábamos hablando de ese rastreo del mar, ¿no? Uh-huh. Bueno, a propósito me acordé, ahorita para la Feria del Libro se lanza un libro que se llama Una disertación sobre el mar, de Helman Pardo, que ahí hay una reflexión sobre el mar, sobre el agua, sobre los piratas. Y precisamente pues estaba hablando de Albert Salas, que es un poeta venezolano nacido en el 86, que tiene casi que una trilogía sobre el mar, sobre las naves y sobre la navegación, y particularmente tiene un libro que se llama Nuevas Cartas Náuticas, y es todo un ejercicio de escribir sobre el mar desde distintas formas, ¿no? Desde distintas tipologías textuales, ¿no? Desde las bitácoras de los barcos, desde las supersticiones de los marineros, desde los navegantes que se perdieron en el mar, ¿no? Desde los mitos del mar, del Kraken, ¿no? Un montón de elementos. Y claro, Albert Salas descubre un tema que prácticamente puede ser infinito, ¿no? Voy a leer sencillamente un poema que es sobre algunas supersticiones y creencias de los marineros fenicios. Dice: el marino que halle sal en su almada, en la mañana en que partirá, morirá ahogado. Avistar aves gordas significará pesca flaca. Vientos suaves indicarán corrientes violentas. Quien sueña con peces ha sido favorecido por el dios Yan. Al transportar vino por el mar, los mercaderes deberían temer la sed de Lotán, serpiente de los abismos marinos. Quien sueña con peces terminará con la respiración escamosa. El marino que, lejos de la costa, encuentre arena bajo las uñas, morirá en manos de otro hombre. El vuelo de las gaviotas es engañoso. Entregan presagios falsos para luego cebarse en la carne de los marinos muertos. Para asegurar una pesca abundante, la noche antes de zarpar, toma un ojo de pescado, rebana la pupila y cómelo. Luego de pasar la noche en vela, deja la pupila en la puerta de tu casa. Quien sueña con peces verá a su enemigo morir en la arena. Para asegurar el éxito en una expedición de guerra, las naves deberán ser lavadas con sangre de caballo. La nave que lleva grillos a bordo no se pierde en alta mar. De noche, si alguna de las estrellas se mueve de sitio, quiere decir que la nave será azotada por la hambruna. Quien sueña con peces, creará perlas en los pulmones. El alga roja es la sangre coagulada de los dioses marinos, que los dioses marinos derraman en sus reyertas. Llevar pan en alta mar trae la desgracia, pues todos seremos levaduras. Las ratas de un barco chillarán cuando haya tierra cerca. Bueno, y ahí sigue, ¿no? Esas supersticiones de los marineros, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y cómo Albert, pues, toma eso y también, pues, crea sus propias supersticiones. Eso es bien interesante.
Hay una muy buena que William Golding, también premio Nobel inglés, en uno de sus libros que se llama Fuego en el Corazón, o El Fin del Corazón, dice que los marineros no saben nadar. En realidad no saben nadar, pues, porque
nunca
si caen al mar... quieren ahogarse, quieren morir, o sea, ellos nunca tocan el mar, no saben nadar. Y también llega y cuenta en este libro de un joven que queda impresionado al salir en medio del océano a la lluvia y descubrir que la lluvia es salada, que la lluvia en el mar es salada, no es dulce. Y voy a terminar pues ya de leer el cuento para cerrar.
Dice:
empezó a quejarse de soledad. Llené la casa de caracolas y conchas, pequeños barcos, veleros, que en sus días de furia hacían naufragar. Junto con los otros, cargados de imágenes de todas las noches, salían de mi frente y se hundían en los feroces o graciosos torbellinos. ¿Cuántos pequeños tesoros se perdieron en ese tiempo? Pero no le bastaban mis barcos, ni el canto silencioso de las caracolas. Confieso que no sin celos los veía nadar en mi amiga, acariciar sus pechos, dormir entre sus piernas, adornar su cabellera con leves relámpagos de colores. Entre todos aquellos peces había unos particularmente repulsivos y feroces, unos pequeños tigres de acuario, grandes ojos fijos, bocas hendidas y carniceras. No sé por qué aberración mi amiga se complacía en jugar con ellos, mostrándoles sin rubor una preferencia cuyo significado prefiero ignorar. Pasaba las largas horas encerrada con aquellas horribles criaturas. Un día no pude más. Eché abajo la puerta y me arrojé sobre ellos. Ágiles y fantasmales se me escapaban entre las manos mientras ella reía y me golpeaba hasta derribarme. Sentí que me ahogaba y cuando estaba a punto de morir, morado ya, me depositó en la orilla y empezó a besarme y humillado. Y al mismo tiempo, la voluptuosidad me hizo cerrar los ojos, porque su voz era dulce y me hablaba de la muerte deliciosa de los ahogados. Cuando volví en mí, empecé a temerla y a odiarla. Tenía descuidados mis asuntos, empecé a frecuentar los amigos y reanudé viejas y queridas relaciones. Encontré una amiga de juventud, haciéndole jurar que me guardaría el secreto, le conté mi vida con la ola. Nada conmueve tanto a las mujeres como la posibilidad de salvar a un hombre. Mi redentora empleó todas sus artes, pero ¿qué podía una mujer dueña de un número limitado de almas y cuerpos frente a mi amiga, siempre cambiante, siempre idéntica a sí misma en su metamorfosis incesantes? Vino el invierno, el cielo se volvió gris, la niebla cayó sobre la ciudad, llovía una llovizna helada. Mi amiga...
Espera que se me cerró esto. Ya lo termino.
Mi amiga gritaba todas las noches. Durante el día se aislaba quieta y siniestra, mascullando una sola sílaba como una vieja que rezonga en un rincón. Se puso fría. Dormir con ella era tirar toda la noche y sentir cómo se helaba paulatinamente la sangre, los huesos, los pensamientos. Se volvió impenetrable. Revuelta. Yo salía con frecuencia y mis ausencias eran cada vez más prolongadas. Ella, en su rincón, aullaba largamente, con dientes acerados y lengua corrosiva. Roía los muros, desmoronaba las paredes. Pasaba las noches en vela, haciéndome reproches. Tenía pesadillas, deliraba con el sol, con un gran trozo de hielo, navegando bajo cielos negros en noches largas como meses. Me injuriaba, maldecía y reía, llenaba la casa de carcajadas y fantasmas, llamaba a los monstruos de las profundidades, ciegos y rápidos y obtusos. Cargada de electricidad, carbonizaba lo que rozaba. Sus dulces brazos se volvieron cuerdas ásperas que me estrangulaban, y su cuerpo verdoso y elástico era un látigo implacable que golpeaba, golpeaba y golpeaba. ¡Uy! Los horribles peces reían con risa feroz. Allá en las montañas, entre los altos pinos y los despeñaderos, respiré el aire frío y fino como un pensamiento de libertad. Al cabo de un mes regresé. Estaba decidido. Había hecho tanto frío que encontré solo el mármol de la chimenea, junto al fuego extinto, una estatua de hielo. No me conmovió su aborrecida belleza. Le eché en un gran saco de lona y salí a la calle. Con la dormida a cuestas. En un restaurante de las afueras la vendí a un cantinero amigo, que inmediatamente empezó a picarla en pequeños trozos, que depositó cuidadosamente en las cubetas donde se enfriaban las botellas. Y con esto cerramos, maestro. ¿Algo que decir para cerrar?
No, que me acordé de otro libro, La historia secreta de Costa Juana de Juan Gabriel Vázquez, que también habla medianamente sobre el mar.
Bueno, y con esto nos vamos. Dentro de 8 días estaremos en la Feria del Libro. Hasta luego.
Termina el momento momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.